a Cantilo y Guiral desde esta capital. Extraditan desde Paraguay a un represor argentino. A las 9 llega a nuestro país desde Paraguay el represor Norberto Bianco, ya que la justicia lo requiere por sustracción de bebés y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Por la nieve permanecen cerrados dos pasos internacionales en el oeste y norte argentino.
El túnel internacional Cristo Redentor está cerrado por una fuerte tormenta de nieve, sobre todo del lado de los Libertadores, en el lado chileno. El lado argentino como el chileno además decidió cerrar el túnel internacional al menos hasta el sábado, cuando las condiciones climáticas comiencen a mejorar. Mientras tanto, en la localidad de Uspallata, a 180 kilómetros de la capital de Mendoza, permanece varado un gran número de vehículos particulares y de camiones que debían cruzar hacia el vecino país. Recordamos que los hinchas de la selección chilena emprendieron el regreso el pasado martes tras haber finalizado la primera fase de la Copa América. El paso Cristo Redentor debía habilitarse como todos los días, pero la intensa nevada que comenzó a caer el lado argentino obligó a las autoridades de ambos países a inhabilitar el túnel internacional. Daniel Badano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública.
La situación se repite en un paso jujeño.
El paso internacional Jama en Jujuy, que une a nuestro país con la República Chilena, se encuentra cerrado a todo tipo de tránsito debido a la intransitabilidad de la ruta nacional número 27 del lado chileno, la que se encuentra con nieve sobre la capa asfáltica entre los kilómetros 78 al 100, según se informó desde la coordinación del complejo fronterizo del país trasandino. Las autoridades chilenas informaron que desde el último domingo se encuentra trabajando en el lugar personal de Vialidad de Chile mediante la utilización de maquinarias para el despeje de la nieve acumulada en la ruta, cuadro de situación similar que en el paraje denominado La Pacana, en sector chileno, donde se encuentran trabajando también máquinas pertenecientes a Vialidad de la provincia de Jujuy. El paso internacional Jama quedaría habilitado por lo menos este viernes en forma parcial. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Nilda Garré inaugura una central aérea y supervisa la incineración de drogas en Posadas. La ministra de Seguridad a las 11 de hoy participa de la inauguración de la estación aérea Posadas de la Prefectura Naval Argentina y luego supervisa la incineración de 13 toneladas de marihuana.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, humedad 98%, cielo cubierto. En Mar del Plata, temperatura 11 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Ha venido mucha gente amiga esta noche, desafiando el viento, sí, y la cellizca al multiteatro de la calle Corrientes 1283. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación que él no olvidará jamás.
Ni merece,
a Patricio,
claro.
Barto.
Por favor. Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra entre nosotros Jorge Dorio, vamos a ovacionarlo.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, querido Barton, pasemos, pero levemente, sobre cuestiones burocráticas. Infórmenos, por favor, acerca de nuestras próximas hazañas.
Estaremos la semana que viene aquí en el Multiteatro de Buenos Aires.
Bravo. Bueno,
empiezan esta noche para las vacaciones siempre de invierno en Buenos Aires.
Sí.
¿Para quién?
Pero no vamos a cobrar entrada, ¿o sí?
No.
Pero haremos algo para niños.
No, haremos, la entrada es libre y gratuita, igual hay que venir y listo, no hay que hacer ningún trámite previo ni nada.
Bien. En cuanto a nuestros artistas vecinos...
Y aquí me han pasado varias informaciones...
Digamos, Karina Biorlegui o Ruth Ataguil,
no,
esa
de
gente,
ellas no tengo nada. Que
se la pasa actuando.
Aquí la... Aquí parte de nuestro
Creo
trío sin nombre.
Muy preparado.
Parte de nuestro trío sin nombre me ha pasado una información del Teatro del Viejo Mercado, que se presenta así Luciana Yuri,
ajá,
Canciones Brotadas de mi Raíz.
Oh, no.
Esto va a ser el viernes a las 11 de la noche.
Allí estaremos todos.
En la Valle 3175.
Frente mismo al mercado de abajo.
A la salida de automóviles.
Su nombre parece de sugerir.
Claro.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Adelante.
Si no la agarran ahora, no entienden nada después de la película.
Mientras.
Claro, porque hay al principio unos datos reveladores. Claro.
Sí.
El hijo, ¿quién es? El...
Claro, sí. Que después le están preguntando al lado.
Sí, claro.
¿Y por qué?
¿Cómo?
¿Y ese quién era?
Sí. No lo habían matado, ¿eh?
Sí.
No, viste, claro.
¿Y ahora por qué se ve todo borroso? ¿Eh? Está recordando, lo explica el de al lado.
Ah, era una tarde.
Yo le conté que una vez en el cine una señora mayor.
Mayor que
una vieja, quiere decir.
Bueno. Mayor que yo. Que estaba sentada al lado mío. Me preguntaba todo el tiempo, ¿qué dijo? Entonces yo le decía...
Vieja y sorda, además, digo.
Dijo que lo va a matar. ¿Qué dijo? Dijo que va a ir a la oficina.
¿Y puede matar a la oficina?
No, espere. Hasta que el protagonista dijo algo...
Tremendo.
Que no podré reproducir aquí.
Lupi.
Pero que a viva voz le dije a la señora. Dijo...
Qué lindo.
Y no le dijo más nada.
No preguntó más nada. No.
Incluso habrá creído que usted se había enojado.
Claro, sí.
Claro.
Era, lo cual era cierto. Y tal de... No era de buen ver la señora como para que usted intentara,
claro,
un diálogo. Vamos.
No.
Usted es un picarón.
Espere, a ver que me acuerdo.
Yo cuando voy al cine me siento siempre al lado de las señoras de buen ver.
Claro.
Y me pongo así, mirándolas... Para que me pregunten, como a usted, ¿qué dijo? Pero llevo años haciendo esto y ni una sola vez me han preguntado qué dijo. A veces incluso yo le digo, ¿por qué usted no me pregunta qué dijo?
Mienten, las letras mienten.
Claro.
El cine bueno, japonés es bárbaro.
Barton, me imagino que usted habrá estado reflexionando acerca de la condición humana y queremos saber los resultados de esas
3 a 0 en contra, siempre.
Hoy volví al natatorio climatizado.
¿Cómo?
Volví al natatorio climatizado.
¿Volvió al natatorio climatizado? Quiere decir que
lo había abandonado.
Lo había abandonado.
Sí, lo había abandonado y me inscribí en otro que tiene hidromasaje, tiene una pileta.
Siempre lo mismo.
¿Una qué?
Una pileta.
Bueno, una pileta. Sí. Si un natatorio generalmente implica una pileta, si algo que usted haga como yo cuando era chico, que te baldeaba en el patio y yo arrastraba la panza.
Como en un hotel de 5 estrellas que estuvimos hace poco, ¿se acuerdan? Había un diluvio.
Y tiene otro sector, la pileta climatizada, por supuesto.
Claro.
Tiene otro sector de unos piletones.
Ah, yo lo conozco, el comedor Los Pibes.
¿Cómo no, es? No, estas son unas cosas así, circulares con hidromasaje.
Ah,
y con una plataforma de plano inclinado, tipo reposera.
Ah, la pileta en plano inclinado yo tenía. Sí. Yo me hice un chalet en la bajada de Bancalari.
Ah, sí.
Tenía una pileta en plano inclinado.
¿Toda la pileta?
Toda la pileta.
Claro.
Entonces yo me tiraba y nadaba en bajada.
Ahora no te acalambres, ¿eh?
Sí, señor, en bajada. ¿Cómo queda el agua cuando usted tiene una pileta?
Sí, claro.
En plano inclinado, el agua queda.
No, señor.
45 grados, póngale.
Pero no, señor, no es así.
Sí, uno va por abajo igual, da lo mismo, ¿no? Pero
tendría una parte más llena y otra vacía, ¿no se le desbordaba para algún lado y en el otro le quedaba vacío?
Jamás.
Más que nada se desbordaba para el lado de abajo.
Claro,
no se va a desbordar para arriba.
Sí, claro, señor.
¿Qué ya está haciendo chiste.
Un trompe-l'œil. Vamos.
Bueno, pero cuénteme más.
Bueno,
me han dicho que los baños de agua caliente, vamos a llamarlo por el nombre, producen curaciones milagrosas de enfermedades que ni siquiera tenía uno.
Sí, no es solo, no son milagros, señor, es algo científico.
O sea, milagro.
Bueno, lo he dicho, un verdadero milagro.
El torrente sanguíneo.
Oh,
sí, qué película.
¿Se llama la ¿Ole? El torrente sanguíneo, buenas tardes.
Si usted, vamos a explicarlo para todo el público, ¿sí? Para que se
entienda.
Bueno, otra vez
es un programa de radio.
Sí. Si usted la sangre la tiene más calentita, se le calienta con el agua tibia.
Ajá. Mm. Lo que está diciendo.
Sí, ese ojo es fuerte.
Nos da indicio de una verdadera revelación científica.
Sí, sí, sí.
Se le hace más livianita.
¿Qué cosa?
La sangre.
La sangre.
Ah, perdón. Ya me había ido de usted.
Se le hace más livianita y usted, y los poros del cuerpo.
Sí. Usted siempre habla de los poros.
Sí,
los poros
es un tema recurrente.
Los poros y los perros son.
Se abren.
Ay, Dios.
De par en par.
De par en par. Y vio que se va. Usted va tomando un color rojizo.
No, exactamente.
Azul si le entra todo el agua.
No, en la piscina, señor. En la piscina climatizada.
Ah, usted uno se va pucherando.
Bueno, claro. No quería decirlo así.
Si le arruga la
que
piel,
se va hirviendo.
Se pone un poco laxo.
Sí, laxo.
Puchorizo puchero.
La piel se le arruga.
Sí, sí, yo por eso no voy.
Es como la edad, claro.
Uno termina muriendo, lisa y llanamente.
Pero la disposición, por ejemplo, de este natatorio es ponerse un gorro que le dan ahí.
Ah, no.
¿Ese es todo el hallazgo científico?
El hallazgo científico.
Un gorro que te dan ahí.
No. El hallazgo científico consiste.
Que te dan ahí es una palabra guaraní, ¿cierto?
Sí, exactamente. Y gorro no quieras ni pensar, pero.
Se lo tiene que poner con la cabeza mojada.
Bueno.
Claro, porque. ¿Por qué?
No, porque usted puede ir ya desde su casa con el gorro puesto.
Engorrado,
no,
sí.
Con la cabeza
feo.
O desde el vestuario.
En un colectivo con un gorro de eso.
Sí, está bastante papelón hacia uno yendo así nomás, imagínese.
Una vez fuimos nosotros a Villa Gesell, usted recordará, y había una pileta en el hotel y era obligatorio el gorro.
Sí, sí.
Qué feo, un momento.
Todavía, cada vez que voy a dormir, me lo veo al rolón. Era el único que usaba el gorro oficial.
El único que le dio bola al gorro.
Usted parecía el piloto Lupín. Se metía muy prolijo, Rolón.
Estaba consciente.
Ya venía con el gorro desde la pieza y a veces se lo dejaba.
Claro, para que se le planchara el pelo.
No, por si por ahí en una impronta quería tirarse a la pileta, ya tenía el gorro puesto.
También seguía que charlando con el gorro puesto y así.
Así es. Pero bueno, sígame
contando. No, pero estos gorros.
Todavía no hemos llegado a la parte de las curaciones.
No, todavía no hemos llegado. No, quería este pequeño nota al pie. Estos gorros se le llenan de agua si el elástico está como vencido.
Ay, Dios.
Ah, sí.
Sí.
Y
conozco.
A uno le pesa la cabeza, descubre que va teniendo agua.
Uno tiene una especie de bolsa de agua caliente incorporada.
Y ya algo así están las señoras que se tiran el agua. Las señoras se ponen bien pegadas al chorro
del
hidromasaje para que le den bien.
Claro.
Bien fuertemente.
Pero, sale, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería averiguar, más que nada, por mí, ¿no?
Sí.
Si sale muy fuerte el chorro.
Sí, por supuesto, esto es un hidromasaje.
Porque yo conozco gente que se ha perjudicado.
Sí. Puede ser letal, eso nos han dicho.
Lesiones, desgarros.
No, al revés.
Perforaciones, señor.
Le masajea. Usted lo va buscando al chorro, se va acomodando según
sí,
el chorro.
Sí, claro. ¿Y no tiene un cuidador que lo va indicando? A ver, tráigalo más para acá.
Ay, 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 ay.
Ahí justo lo tiene.
No te movas.
Usted lo va buscando según el chorro le va sugiriendo, de alguna manera.
¿El chorro sugiere?
Y sí, a menudo sí. Y después donde usted ve que el músculo va notando que el músculo está siendo masajeado por el chorro.
Por el chorro. Ah.
Entonces tiene chorros laterales, frontales.
Sí, chorro de guante blanco.
Pero ¿qué pasa si uno exagera la exposición al chorro? Digamos, está 10 horas... Meta,
no, eso no.
Meta bomba.
El músculo
llega,
le
llega un momento que no lo siente.
¿A quién? Al músculo.
Al chorro.
Al chorro. Sí, no, me parece lo más natural del mundo.
Porque se le va adormeciendo la zona.
Sí. Y no por tiene el chorro rotando de abajo hacia arriba, digamos, para levantarse.
Sí. ¿Un
tiene una especie de sube y baja. Porque yo iba a un natatorio de chorros lúdicos.
Sí.
Ah, chorros para jugar, ¿no?
Jugar con el chorro.
Entonces te sentabas y no estaba el chorro.
No lo cuentes.
Pero de golpe
aparecía
y te levantaba.
Ah, tenía fuerza.
Y hacían como la ola.
Sí.
Te levantaba.
Se escuchaban los gritos.
Ah, levantando.
Y nadaban los nadadores y todo. ¡Ah! Es una cosa así hermosa.
A cada persona.
Un chiste que les recomiendo que es de muy buen tono para hacer en cualquier natatorio.
Sí, sí, sí.
En cualquier natatorio. Es sencillo. Ya que usted acostumbra a sentarse al lado de las damas. Usted se sumerge y con todo sigilo
busca
por debajo del agua la vecindad de una dama. Cuando llega a su proximidad, emerge de golpe
con el gorro
misma de esta dama y le hace
acatá.
Ponga. Esta dama, un pequeño susto,
sí,
y usted la tranquiliza con palabras tiernas que implican un juicio sobre la condición humana.
Claro.
Y la dama, entonces, ¿qué hace? Empieza a salir con usted.
No es así.
Antes de salir
y
de la
mantienen una relación lujuriosa durante casi dos días.
Sí. En el mejor de los casos, ¿no?
No, aquí están, hay tres piletas con distintas temperaturas y una muy fría.
Ah.
Porque cuando va la muy caliente...
Sí.
Después...
Ya me cito dos. La muy fría y la muy caliente. ¿Hay alguna...
La tibia.
...pasable?
Y el peroné. Pasa de la fría a la... Perdón, de la muy caliente a la fría...
Y se muere de un pasmo ahí mismo, como un estúpido.
Queda, se le hace todo lo que se le puso...
Sí, todo lo que se le había ablandado se le endurece y al revés.
Mira vos.
Pero
el
riesgo está, se lo digo como médico, buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír la conversación que estaban desarrollando toda vez que yo estaba formando parte de ella. Como médico le digo que lo peor que te puede ocurrir es que se te corte la digestión.
Ajá. Ah, bueno.
Y los cambios de temperatura bruscos...
Oh, brusco.
Porque esta es la palabra, bruscos.
Sí, bruscos, sí.
Sí, producen eso.
Bueno,
la actividad de la digestión colapsa.
El cuerpo no sabe lo que está pasando afuera, recibe información
por ejemplo,
errónea.
Si lo voy a hacer más simple.
A ver.
Usted come un alimento X.
Sí, qué rico.
Bien, listo.
Y Sandia.
Lo está deglutiendo y el cuerpo siente un brusco calor. Todo se apura.
Sí.
Y de golpe un brusco frío y todo se detiene.
Ah.
Muerte.
Bueno, no.
Ah, no.
Muerte. Espera un poco. Primero, que antes de ir a la piscina, usted no se va a mandar una comilona.
¿Por qué no? ¿Qué te importa?
No,
Walter, venir al club.
Por lo menos una hora y media antes... usted realiza la última ingesta.
¿Cómo se conoce que te sobra el tiempo?
Claro.
Es una vieja. Ay, no te metas. ¿Qué haces?
Faltan 15 minutos
no
para las
6 horas que comiste. Y uno está ahí, ve que se va la tarde, se va el verano.
Se va la vida.
Y allá por las 8 de la noche dice, bueno, ahora metete vos.
Ahora me dio hambre, vuelvo a comer.
Sí, protector.
No, pero en estas piletas, y sobre todo las que tienen el hidromasaje
sí.
Usted tiene que dejar un tiempo prudencial. Sí, señor. Igual le digo, me costó mantenerme en posición.
Y me imagino.
Ay, ¿por qué?
¿De qué posición se trataba?
Reclinado, así en el plano inclinado. Imaginemos una especie de reposera
Sí. Yo no la conozco.
Hay un, hay una
reposera bajo el agua, pero no lo cubre el agua por completo.
Sí.
¿Sí? Sí. Bueno, le salen los chorros con mucha fuerza y usted tiene como dos manijas para agarrarse.
Claro, para no saltar fuera de la pileta.
Yo llegaba para el otro lado.
Y perdón, yo siempre estoy muy preocupado por la seguridad. ¿Hay bañero o guardavidas?
Sí, por supuesto.
Porque a mí no me gustaría ahogarme en medio de semejante guiso.
No, pero no hay casos así, es muy raro. ¿Vieron los bañeros de pileta? Están ahí.
Otra cosa que yo he visto durante un tiempo, durante los 90, y que ahora no estoy viendo, entre muchísimas cosas, está esto. El buffet instalado adentro del agua de la pileta.
Sí, la barra.
La barra. Sí. Una barra dentro de la pileta. Completamente agradecida. Un piletón ahí, todos los niatos, qué sé.
Nadando de costalete como...
Qué piola que soy, que soy. Bueno,
y un tipo... Y el juguito.
En la barra, un tipo con unos asientos, todo bajo el agua.
Sí, con moñito, de nuevo.
Sí, que te sirve como si uno estuviera desesperado.
Sí, bueno. No aguanta, puede salir.
Y te vendían ahí, no sé.
Unos cocos daban ahí.
¿Qué daban?
Unos cocos con pajitas.
¿Cocos?
Sí. No, cocos y sí, tragos largos.
¿Qué se vende acá, panchos?
No, pancho. Ravioles. Se llena de migas la pileta. Se llena de migas.
Y de salchichas, porque por ahí...
Sí, de salchichas.
Menos mal que esta pileta es caliente. Sí. ni siquiera tienes que poner la salchicha dentro de una cacerola.
No rescatás de agua.
La tiene ahí.
Qué peligro,
La tiene flotando en un corralito.
Sí, dígamelo a mí.
Un pancho, cómo no.
Pero sale toda blanca, así, con el cloro.
Escúcheme, un condimento.
Además, eso no he visto más. A mí, todas esas cosas...
No, eso sabe por qué
me
no.
Me encantan, me fascinan.
Sí. Pero no,
eso
no
es primer mundo, señor.
Usted
eso
está hablando con el peor de los grasas.
Eso no se ve porque, además, hay... Esa idea de la barra en la pileta es hija...
Es que... No.
Sí, es hija...
No lo diga.
...de una superstición que existe en mucha gente que... Cualquier cosa que uno haga en el agua se potencia, es mejor.
Es peor.
Mucho peor.
Mucho peor.
Desconociendo...
Las veces, las decepciones.
Sí.
Desconociendo toda ley hidráulica, en muchos casos.
Claro. Eso le explicaba el otro día. Pero yo tenía una novia, discúlpeme,
no, por favor.
Ahora que estamos solos voy a entrar
en
confidencia íntima. Que veía muchas series americanas, entonces tenía la fantasía de hacer el amor... A falta de pileta, al menos dentro de la bañera.
Sí.
Siento que en mi bañera...
Es
una bañera...
Es casi un multifaz, digámoslo.
Sí, claro. Una bañera cualún, que apenas sí quepo yo. Al final un día me convenció, casi me amenazó.
Sí.
Y fue horrible, porque se cayeron todos los frascos de shampoo.
Ah, sí. Es lo primero que se cae.
Uno se rompió...
Ay,
ella se cortó, tuve que llevarla a la guardia del hospital Durán.
Sí, además por lo general la canilla está puesta en una posición allí que siempre incomoda porque es baja.
Puedes ponerte del otro lado también.
Bueno, sí, pero...
Yo me ensarté.
Es difícil mantenerlos.
Me ensarté la cadenita esa.
Ah,
la cadenita.
Y no me di cuenta.
¿Cómo no se dio cuenta?
No me di cuenta. No.
Ah, está curtido usted.
Me dijo un señor en la pileta.
¿Qué le dijo?
Sí.
Me avisó.
Le aflora algo.
La cadenita me salía de la piel con un tapón.
¿De dónde le salía?
Y el tipo me dice, ¿dónde lo compró?
Esto es casi cierto.
Qué horrible.
Sí, le queda marcado también, vio el desagüe que tiene
nunca
la bañera, no el desagüe, perdón el gesto, no el de que está.
Eso mismo, ahí suele estar también la cadenita, ¿sí? Son dos cosas muy peligrosas. Han muerto miles de personas.
Pero es la tercera causa de muerte en bañera,
¿sí? No, señor, morir no. Pero
sí,
hay.
Sí.
¿Cómo que no?
Desartar.
Morir sí, ahora morir tú. Y así.
Hay lugares que están acondicionados para el amor.
No me digas.
El amor hídrico.
¿El amor qué?
El amor hídrico. Que permiten cierta entrada y salida.
Sí, claro.
Tendría que hacer un dibujito.
Ya sea que
no, vamos. Somos gente grande, Barton.
Bueno, ¿y al final qué? ¿Se hizo socio? ¿Lo
me hice socio y...?
Yo lo veo mejor, ¿no?
Yo lo veo más... Ya, ¿no? Sí, sí, más
¿no saludable? Tiene una toxina.
Sí, no, no sé si no tengo una toxina, pero estoy mejor, ¿verdad? He hecho baños también de piletas de agua salada. ¿Usted fue alguna vez?
Ah, sí, no. Se llama mar, eso es grande.
Sí, sí, muy grande. Sí.
Mansa pileta, dije yo la primera vez que fui.
También dicen que, bueno, me hice baños, creo que lo he contado aquí, baños...
Sí, lo contó, hay una señora que está viendo...
Sí, me acuerdo y se toca, sí.
No, en termas, que uno se hace baños sulfurosos, baños ferrosos...
Sí. Ferrosos, sulfurosos...
Ferrosos, sulfurosos...
Asquerosos...
Y...
sodiosos...
Y sale hecho una porquería...
¿Sulfurosos o sulfúricos?
No puede abrir los ojos... El pico del pato del oso Borito, ahí está...
Que ahí está la gran cuestión química... Ah. Bueno, gracias por este informe...
Por favor...
Vístase...
Me puedo sacar el gorro ya, ¿no?
Dígale acá al doctor que le firme el pase... Le ponemos un sello en la parte visible de su cuerpo que es apto para pileta.
Sí, pero pileta. No me hice revisación médica.
Ay, qué no, arco, entonces no voy.
No estaba abierto.
Entra cualquiera con cualquier podredumbre.
Es una fábrica,
señor,
de bacterias y virus, es eso, señor.
No, me dijeron que lo puedo hacer en otro momento.
¿Cómo en otro momento?
Exposacto.
Y estaba cerrado el consultorio.
Ah, oh, sí, claro, no importa, estaba cerrado el consultorio. Avísele a su enfermedad, sí, que estaba cerrado el consultorio. Y todos los gérmenes patógenos se abstienen hasta tanto reabra el
mencionado. Y no lo pruebe con otras prácticas, ¿eh? Si va a la farmacia y compra, digo, no es después. Es en ese momento que lo tiene que usar.
Bueno, pero señor, es así. Además le digo, el consultorio estaba como a 30 metros del vestuario. Hay que ir duchado y mojado.
Y no.
Más o menos, uno va chorreando.
Y pero si en el camino se seca por acción de los, claro, de los vientos.
O aprovecha y patina, ya que va en patas.
Usted tiene que demostrar que se duchó antes. Entonces llega, sí, pero está golpeando la puerta.
¿No atenderán? Certificado de ducha.
Sí, señor.
Tendrían que dar.
Bueno, sí, me pareció estupendo este informe. Sí. Y lo próximo que haré para mejorar mi vida, ¿sí?, será hacerme socio de un natato.
Sí, vamos todos allá a la pileta con los gorros.
Vamos todos. Tiramos.
Todos miembros. Todos.
Vamos todos. Hagamos el programa desde un gigantesco natatorio.
Sí, es mi sueño.
Es lo único que nos falta, te digo.
Es mi sueño.
Creo que es de los pocos lugares donde no hemos hecho. Señores, vamos a dar lectura a algunas comunicaciones que hemos recibido de Facebook, de nuestra página, etcétera, etcétera. Y también por mensajeros, correvediles, alcahuetes, falsos influyentes y caballeros de industria. Adelante. Sí.
Atenea Mariel Engraf dice: les escribo desde Carmen de Patagones. Me gusta mucho el programa, me acompañan todas las noches desde que tengo 10 años. Hoy tengo 22. ¿Qué tal, Atenea? Cuando mi papá en el campo ponía la radio, el único medio que teníamos era ese. Me hacen reír mucho y se los agradezco. Saludos.
Muy bien. Patricia Gándara, estoy aquí visitando tu sitio. Bueno, gracias. Cristina Otranto dice que deberíamos hacer un programa en la TV pública y en vivo, mientras que Cintia Perfume dice que es Vane de Varadero, en una impostura revelada enseguida, y escribe para saludar y agradecer la supuesta compañía que le hacemos. Mariela Lubones es de Trelew y ha perdido la cuenta de los años que está hace bien. Que nos escucha. Bueno, lo lamento muchísimo.
Mari Falcón dice: mi vieja, Lidia, los escucha desde el bolsón todos los días. Se ríe sin razón con las cosas que dicen ustedes, besitos.
¿Cómo sabe que se ríe sin razón?
Sí, porque escucha y siente...
¿Qué más, Bartón?
Vamos por esto. Bueno, en la sección Cuando viene Na, por ejemplo, Lore Lembo dice Cuando vienen a San Rafael, José Tolaba Cuando vienen a Jujuy, Julieta Contisa Cuando vienen a Bariloche y Catherine Fettinger Cuando vienen a Viena.
¡Oh! Ay, ¿cómo me gustaría ir a Viena?
...1921... Karl Kraus pasea por las calles de Viena.
Bueno, un amigo, dice Jesús Acosta de Medellín, Colombia, me trajo de Buenos Aires como regalo un ejemplar de Crónicas del Ángel Gris, etcétera.
Bien.
Bueno, dice un montón de cosas y le agradezco este último inciso. Si tuviera que contar mi historia, inevitablemente debería incluir una frase y un tango cantado por usted en la banda sonora. Ajá. Un abrazo desde Colombia, nos manda Jesús Acosta. Bueno, muchas gracias.
Elías Lardito dice: negro, le cuento, y es que lo trate usted, que mientras veía en mi pieza el último capítulo del show de Alejandro Molina, se acerca mi vieja, Liliana, fiel oyente de La Venganza, y mirándolo cantar en la TV me dice lo siguiente: ¿Vos sabés que cuando lo escucho en la radio me imagino que es hermoso?
¿Cómo sos, Manuel? Un abrazo de Santa Fe, bueno, Manuel.
Está bien, está muy bien, está muy bien. Yo no me quejo.
No,
no me quejo, no me quejo. Pero a veces también uno cuando lee los mensajes cree que son inteligentes.
Marcelo Sequeira, hablando todo un poco. Hay un tema de Alan Parsons Project que se llama Blue Blue Sky, del álbum On Air, que tiene un corito al final muy onda, los que hacen el trío sin nombre. ¿Se podrá cantar en el programa? Lo transmitimos como...
Bueno, Claudio Batalla... No, es Batla. Como Badge.
Claro.
Catalón. La familia de políticos oriental. Pero es Badza. Alejandro y equipo, les envío desde Pekín. Beijing, dice él,
sí,
pero
claro,
porque vive ahí.
Nosotros somos, sí, sedonguistas.
Y la tabla con los 10 primeros apellidos chinos más frecuentes. Y tal como hemos dicho el otro día, el apellido Li ocupa el primer lugar con 92 millones de personas.
Sí, estaba
92 millones de tipos que se llaman Li. ¿Cómo quiere que viva?
Aguante los Chan, yo estaba del lado de los
Chan. Wang, en segundo lugar, 90 millones, ahí nomás. Sí. Shang, sí. 85 millones. Va muy bien.
Vamos, Shang.
Y todo por el estilo. Saludos, nos escucha en vivo a partir de las 11 de la mañana.
Es lindo, ¿no?
Es buen horario. Otro programa.
Sí.
¿Es otro?
Es otro programa, evidentemente, sí. Decir todas estas cosas a las 11 de la mañana.
No, no tiene sentido.
Denotan un grado de locura mucho mayor que el que ya tenés.
Gus Zombie dice, si no es mucha molestia, ¿podría hablar del cardenal Richelieu alguna vez? No,
hemos hablado muchas veces del amigo Richelieu, del cardenal Richelieu,
sí.
Y también... del conde de Richelieu, que fue un gran amante, etcétera, etcétera.
Y le manda un beso a la gordita
Pero
Silvia.
Pero bueno, un día hablaremos. ¿Sabe dónde vivía tradicionalmente los Richelieu?
Uh-huh.
Vivían en un lugar que está en pie todavía, que es el Palais Royal, ahí en la calle Rivoli, que ahora es una galería con un montón de
como todo,
negocitos, sí. Que eso, pero tiene un patio, una entrada, una columnata. Ese era el Palais Royal. Ahí vivía Richelieu. Y ahí se reunían las prostitutas de París en el siglo XIX.
Uh-huh,
¿no? Uh-huh. Richelieu estaba un poco loco y no les puedo decir de qué murió.
Mm. Bueno, pero...
Es una enfermedad que de esas que uno no llama al médico.
Y tienen la misma vocal. Hola, Ale, Pato, Jorge, Gaby y el trío, como siempre un gusto, dice Pablo Balina. ¿Le podrían enviar un mensaje a Paola G., que por estas horas está trabajando y los escucha? Díganle que desde el recital de Ismael... Uy, no hago otra cosa que pensar en ti. Y que me volvieron las mariposas al estómago de haber comido alguna porquería. Se los pido a ustedes, ya que yo no tengo contacto, solo sé que compartimos varios gustos. Gracias, desde el sur, un abrazo a todos ustedes. Pablo de Río Grande.
Palito Aguilar dice, loco,
¿qué?
Te escucho de la época de la radio del mundo con Castelo.
Mira vos.
Bueno, y todavía me río. No sé si es una queja.
Bueno, deténgase.
Quizás sea una queja.
Es hora.
Gracias a Andrea Fabiana García Fernández, a Andrés Sampaio, que dice que vio el final de Recordando el show de Alejandro Molina.
Uh-huh.
Dice, noté que el representante se queda con su programa, haciéndolo más chabacano y sexista. Eso está tomado de la realidad, dice, y explica de qué realidad. Pero, yo
caramba.
Me abstengo de dar esa explicación.
Bueno, el sábado se repite 9:30 p.m. por el canal. Ajá. Encuentro, el último capítulo de sí. Recordando el show.
Lucía,
también quiero informar que muy probablemente a partir del mes que viene vuelva a transmitirse la serie.
Ajá, estaría bien.
Recordando el show de Alejandro Molina, pero esta vez por la televisión pública.
Por Canal 7.
De manera estaría que será un poco
bien.
Más fácil.
Sí, señor.
Lucía Aguirre dice, quería decirle, estimado Alejandro, que su programa de TV en Canal Encuentro es de una estética exquisita.
Ah,
como todo lo que usted
como
hace.
Como se ve que no lo vio.
Viva la inteligencia.
Eso es Campanella, Campanella. Todo lo que tiene que ver exquisito, estético, todo es Campanella.
Bueno.
Bueno, y ahí tengo muchísimos otros mensajes que mucho agradezco, como el de Reinaldo Cifuentes, que se queja porque dice que a veces yo respondo algunos elogios con ironía o con desdén. Bueno, ¿qué quiere que
no
diga?
No es desdén.
Y la verdad que tiene razón,
Soy bárbaro.
Que somos unos fenómenos.
Carlos Ignacio Giles dice, buenas estimados, mi saludo, respeto para todos, no quiero molestar. Solo quería saber si hay manera de poder conseguir los programas de Alejandro en MP3 de algún modo.
No.
Actuales y viejos.
No.
Recuerdo sus noches del Tortoni, por cierto. Me gustaría que me den info si existe alguna manera de conseguirlo.
No.
Gratis.
¿Cuántas veces quiere que se lo diga, señor?
O pagarlo como
fue. Después se queja si fue, que yo contesto mal. Pero me lo preguntó tres veces.
Espero su respuesta.
Estoy diciendo que no, señor. Retírese.
Saludos, dice.
No, oye.
Puede conseguir.
A los que mandan mensajes, sí, después de cada pregunta, dejen una línea de puntos. Entonces, claro, ese, usted llena los no.
Muy bien.
Sí.
Soy Fede de Bariloche. ¿Cuándo vienen para acá?
Ajá. Sí, hay varios.
Cuando lo recibo mi bachiller.
Tenemos que
cuando
ir.
Cuando alguien nos contrate, sería muy lindo.
Sí. Lo mismo en Santa Fe, dice Gabriela Soledad.
No, no es lo mismo Santa Fe.
No,
que
no quiere que vayamos.
Por ejemplo, en Nahuel Huapi.
Y Ro, que se llama Ramallo, sin embargo, dice: ¿para cuándo Rosario?
Ah, bueno, entonces estamos ante un problema.
Manuel Moreira, aplauso, medalla y beso. No podés tener una voz tan linda y dulce. Qué don tan hermoso, dice Laura Mulieri.
Don tal, Moreira. Don Moreira.
Don John.
Gran cantante Don Moreira. Señores, vamos a interrumpir esta actividad y vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual saludaremos a las madres en su día.
Cómo no, eso, para todas las francesas entonces.
Terminada la misma, es decir, la madre, hablaremos del papel moneda y los chinos.
Es el tema de actualidad.
Es un tema de actualidad. ¿De qué se habla en la pizzería?
Papel moneda y los
de
chinos.
De papel y de moneda.
Y sí, sí, y de chinos. En el chino,
y de chinos. Dijeron, ¿no? Bueno, señores, una pausa, permiso.
Pausa. Sí.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Twitter, @ La Venganza Radio.
¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
¿Escuchaste a Ulanovsky?
Cultura.
Sábado, mediodía, de 13 a 15.
Por la radio pública.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos tal como lo hemos prometido de los chinos y del papel moneda. Los chinos antiguos disfrutaban mucho de las propiedades del oro, como cualquier hijo de vecino, ¿no? Era casi inexorable sentir atracción por ese metal que es tan bello, tan maleable, tan pesado. Tiene tantas características especiales, como sabe cualquiera que no solo que lo haya visto, sino que haya estudiado sus propiedades, que es distinto a todos.
Uh-huh.
Bueno, los emperadores chinos sentían, como cualquier otro emperador de otros foros, que el oro transmitía una impresión de poder y de belleza mágica. Muy bien. Entonces buscaban la proximidad del oro, incluso hasta por razones políticas, que era un emblema del poder. Lo que diferenciaba a los chinos de otros pueblos era que no percibían el oro como dinero. No. Compartían el placer occidental por la belleza del metal, y lo que significaba en términos de poder, pero lo consideraban demasiado importante como para ser utilizado en calidad de dinero. imaginaban, digo yo, que al pasar de una mano a otra aquel metal se envilecía. Manos, pensarían los chinos, acaso sucias, acaso innobles, yo qué sé. Así que confiar el oro a la circulación pública menguaba, creían los chinos, el poder del Estado. Una idea que también suele aplicarse del mismo modo restringido, aristocrático, a los conocimientos. De ahí viene ese el ansia por mantener secretos algunos conocimientos. Por ejemplo, la construcción de un dodecaedro. Bueno, mantengamos secreto,
no sea cosa que se vive
la forma, en secreto la forma de construir un dodecaedro, porque si no, cualquier gil entrará en posesión de secretos que le darán poder. Pero este asunto del oro partía también de otra suposición. Los chinos no confiaban, tenían temor a saber que esto podía circular de mano en mano, y entonces empezaron a fabricar dinero con materiales de escaso valor. Recién después del siglo XVI acuñaron un pequeño número de monedas de oro, pero que eran usadas sobre todo con fines ceremoniales. Hasta 1890, es decir, prácticamente hasta nuestros tiempos, China no emitió moneda de metales preciosos. Bien, esta concepción, digamos, acerca de las monedas, tenía una larga tradición. Allá en el año 255 a.C., en tiempo de Yi Guangti, ¿se acuerda? Aquel que abolió el pasado, se proclamó primer emperador, construyó una pieza por cada día del año para dormir allí y evitar a la muerte. Supongo que tendría una prefabricada para los años bisiestos. Aquel que abolió el pasado y quemó los libros. Ese fue Yi Guangti. Bueno, en tiempos de Yi Guangti se usaban como monedas unas piezas de bronce en forma de cuchillo. Imagínese, usted iba a comprar caramelos y sacaba 5 o 6 cuchillos del bolsillo. Incluso medio ensartado, por ahí los traía en la gamba y le pagaba al kiosquero. Sin embargo, durante el gobierno de Yi Guangti aparecieron las primeras monedas que eran de bronce, redondas y con un agujero en el medio. Bueno, que hacía algún gesto terrible. En otras regiones se acuñaban monedas desde hacía siglos, pero en la China no. Los libios, los persas acuñaban monedas desde el año 700 a.C. Pero estas monedas chinas llegaron a ser conocidas con el nombre de cash, una piedra, mejor dicho, una palabra que significaba dinero, y ahora, como sabemos, es utilizada para designar el líquido monetario inmediatamente disponible. El característico diseño redondo con un agujero en el medio, discúlpenme ustedes, duró 800 años, por decir poco, y es un diseño verdaderamente genial, porque los agujeros que traían las monedas permitían ensartarlas
en un cordel, por ejemplo.
En un cordel, incluso en un palo. En un palo era un poco ostentoso,
sí,
¿no?
Sí, incómodo.
Venieron con un palo largo, ensartó la moneda y dije, ¡cobre acá! Que mi plata no vale.
Sí.
Bueno, había un inconveniente. Sí. Estas monedas valían tan poco que los comerciantes andaban siempre con enormes cantidades. Bueno, esto hacía más útil el agujero, porque vos hacías riestras de monedas, como los ajos. Juntabas 20 monedas y hacías un peso, ponele. 20 monedas, 5 guineas. Durante el gobierno de Xian Sun, en el año 800 después de Cristo, es decir, en plena dinastía Tang, una dinastía de renacimiento en China, de organización, de reforma de la administración, bueno, sucedió algo curioso. Una grave escasez de cobre indujo al emperador a emplear como dinero hojas de papel en sustitución de las monedas. Esa idea parece deberse más a un accidente histórico que a un atisbo de genio financiero. Y de este modo empezó a usarse el papel moneda. Hay un libro llamado El Tratado de la Moneda, que escribió en el año 1149 el erudito Matt Van Ling, y que todos deberían dejar de leer. Se señalan las primeras denuncias respecto de esta práctica. Dice Matt Van Ling, leo:
el papel nunca debería ser empleado como un signo representativo del valor existente en metales o productos. El emperador quiso hacer dinero auténtico del papel y así quedó pervertido el recurso originario.
Bueno, es un criollo congestionado.
Sí, sí, sí. Es un poco aburrido hablar en chino todo el tiempo. Sí. Sin embargo, yo diría que la idea del papel moneda, que no es esta.
No.
No es que no tenemos cobre y hacemos con papel.
Es más de los cruzados la idea.
Claro. Resulta que durante las cruzadas la gente viajaba desde Europa a Palestina. Así que bueno, me voy a las cruzadas. Entonces me voy a llevar algún dinero porque...
Y por el viaje
nunca
no sabe, sabes,
porque está en medio... En Tierra Santa, ¿quiere comprar algún recuerdo?
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Había mucha distancia.
Mucha inseguridad.
Mucha inseguridad, la verdad que sí. No sé qué pensaría el gobierno. El caso es que, entonces, los templarios, una orden bastante pesada, los templarios tuvieron esta idea. Vos ibas en Marsella, ponele donde te embarcabas para Tierra Santa, a ver a los templarios. Y decían a mí, viene don templario, quiero llevar 5 lucas a Tierra Santa. Muy bien. Entonces, deme las 5 lucas. ¿Sí? Vos le dabas 5.000 pesos en moneda de oro. Y el templario te daba un papelito con un sello que decía, páguenle acá al amigo 5 lucas. Y te mandaba a los templarios que estaban en Jerusalén. Y vos le dabas el papel al templario de Jerusalén y te dabas 5 lucas. Había nacido el cheque, la letra de cambio.
Claro.
El dinero.
Vamos.
Que no era el caso del papel de los chinos. Bueno, todo porque era peligroso viajar con todo el torbelo desde Roma a Tierra Santa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasó con el oro y los billetes ya en tiempo de la dominación mongólica. Entonces tenemos que ir... a tiempos donde en Occidente ya había papel.
Sí.
Como sabemos, Marco Polo estuvo al servicio del gran gobernador mongol Kublai Khan. Este gobernador cada 2 años enviaba emisarios a todos sus territorios para que eligieran entre 400 y 500 de las mujeres más bellas con el fin de hacerse de algunas concubinas.
Eso es un gobierno, ¿eh?
Cada grupo, el emisario seleccionaba 30. Lo que se dice una seta.
Sí.
Le mandaban 500 y el tipo se quedaba con 30.
Una bicoca.
Señor, me pregunto qué haría con las otras 470.
Usted no se preocupe, emperador, le decía.
Sí. Bueno, y estas mujeres, en grupos sucesivos de 6, un capricho, ¿no?
A ver.
Servían al Khan en su lecho.
6.
Mira vos. Además de esta mujer estaban las 4 esposas oficiales, cada una de las cuales tenía 300 damas de compañía. Según Samuel Pepys, un hombre que mantenía una corte de esas características, no era ciertamente amante del ahorro, y yo digo, al menos no según los principios de la ética protestante.
No.
Bueno, las descripciones que hizo Marco Polo de la corte de Kublai Khan resultaron asombrosas. Y el empleo más extraordinario del oro era realizado, según Marco Polo, que era un mentiroso acá entre nosotros, en una provincia llamada Sardandán, y parece que los hombres hacían moldes de oro de sus dientes y los empleaban para revestir toda la dentadura.
Claro.
Se cubrían los dientes para que al ir a la milonga pudieran engrupir con dientes de oro. Yo me pongo más bien papel de chocolatín,
porque es más rico en principio.
Sí, y sonrío cada tanto... Y tampoco tengo mucho éxito. Me va igual que en el cine. Bueno, y Marco Polo vio el papel y se quedó tan impresionado con el papel moneda chino que lo consideró una forma de magia. Parece que el papel para el dinero procedía de la corteza de Morera. Ahora viene Manuel Morera. Era cortado en tamaños diferentes para determinar el valor. El billete más importante, que era de 1.000 monedas, medía 23 por 33.
¡Epa!
Una baldosa y media.
Sí.
Como para envolver. Era muy conveniente porque 1.000 monedas pesaban 3,5 kilos.
Bueno.
Sí. Los funcionarios escribían sus nombres en los billetes, tal como ocurre ahora, y recibían el sello del gran Khan. El Khan ordenaba que todo pago en cualquier parte de su imperio fuera realizado en papel. Nadie se atrevía a rechazarlo, so pena de muerte.
Ahí está.
Señor. Es decir, no es que había una gran confianza de los mercados en el papel.
No había un clima
de negocios. Si no lo agarraba, te mataban, ¿qué crees? Venían los comerciantes con perlas, con piedras preciosas, oro, traigan todos los tesoros. Tomá.
Es igual que ahora.
Y tales personas aceptaban a punta de lanza, naturalmente, claro, ¿no? Cambiar el papel moneda por papel moneda todos sus bienes, pero luego podían emplear ese mismo papel para comprar los artículos que desearan. Pero claro, tenían que comprarlos en los dominios del Khan. Ese es el asunto, ¿no? También podríamos hablar, y hablaremos un día, de cómo hacían para evitar la inflación. Mejor dicho, cómo no podían evitar la inflación. Y fue uno de los grandes males de la China histórica, después de los Tang. La inflación. Pero ya hablaremos otro día de esto, ¿no? Bueno, gracias al papel moneda, decía Marco Polo, muy entusiasmado, el Khan guardaba todo el oro y las piedras preciosas de su territorio y chao. Sí. Y para comprar algo usaba papeles. Claro que era mágico. Bueno, porque no es que el oro que tenía guardado sostenía el papel moneda.
Claro que no.
No, porque en ningún lugar del billete decía que te iban a agarpar al portador y a la vista.
Como dicen, ahora tampoco. Dicen lo mismo, pero mienten igual.
Exactamente. Bueno. Decía entonces Marco Polo, que enseguida se entusiasmaba, que el Kublai Khan dominaba el arte de la alquimia porque convertía el papel en oro. Y esto era
no está
absolutamente
mal.
Verdadero. Bueno, el mismo... Esto ocurriría en aquel mismo palacio que soñó tantos años después el amigo Coleridge, ¿no? Yo me pregunto, querido Dorio, ¿Xanadú se llamaba ese palacio que soñó Coleridge? Aquella historia que contamos siempre aquí, soñó el poeta Samuel Taylor Coleridge, una tarde, en una siesta que estaba durmiendo, soñó con un palacio, que era el palacio de Kublai Khan, y lo soñó. Y entonces soñó también un poema que lo describía y se levantó de la siesta y empezó a escribir el poema. Y en eso, timbre. Un amigo que venía a visitarlo. ¿Qué hacés? ¿Cómo te va? Me dio lo echó enseguida, pero se fue el amigo, quiso volver.
Ya no.
Y ya se había olvidado. Oh. Así que nos perdimos lo mejor o quizá lo peor del poema de Coleridge, nunca sabremos.
Por eso
quizá todo esto lo inventó Coleridge para justificar una falta de terminación del poema.
Y eso lo hace ciertamente más simpático.
Sí,
¿no?
Claro. Pero bueno,
hay otro Xanadu y otro Kublai Khan que aparece en el comienzo de una película que cumplió años ahora, que es El Ciudadano, Citizen Kane.
Ajá.
Hablan de eso también.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar
pensando...
este pequeño cuentito acerca del papel moneda?
Estaba pensando, Alejandro, que en realidad la operación que hay en el traslado de un bien hacia el papel moneda, hacia el dinero, es bastante más compleja. Y si uno va hasta el fondo de la cuestión, notaría que el invento del dinero es aquello que permite despersonalizar los bienes. Ahí donde se abandona el trueque, el dinero ocupa ese lugar.
Exacto.
¿Y qué ventaja tiene para algunas personas el dinero anónimo? Uno no sabe dónde está y no sabe quién es el dueño tampoco.
Es el dominio de lo abstracto.
Exactamente.
Y la sociedad empieza... hacer prevalecer lo abstracto sobre lo concreto, justamente cuando se inventa el dinero, que es la cosa más abstracta del mundo.
Más abstracta del mundo. Y también más peligrosa, porque al no tener un dueño localizado es muy difícil saber cuánto vale aquello que uno produce. Podríamos hablar también de la forma en que se paga el trabajo.
De Lionel Messi.
Eso se llama plusvalía cuando juega Carlitos Tevez. Pero bueno, digo, y ese tipo de cosas. Pero en todo caso me parece que es meternos en ciertas honduras. Y sí es bueno saber que, como alguna vez nos enseñó Arturo de Córdoba, hay ciertos valores que no necesariamente tienen que ver con el valor de intercambio que tiene un billete, por ejemplo, o cualquier otra cosa, sino aquello que anida en el espíritu de humildad y de recepción en un intercambio que a veces puede ser de amor incluso, aunque no valga más que una moneda.
Una moneda se llama el tema que vamos a escuchar ahora, y Arturo de Córdoba actuaba en la película que se llama Dios se lo pague. El discotecario nos dio este disco, Una moneda, grabado justamente por amigos de este programa.
¿Pero cómo no?
¿O acaso integrantes de este
programa? Dolina y Martín Dolina son los autores.
Son los autores de este tema que canta ahora mismo Cabernet. Una moneda, adelante.
Sonará, Alguna vez fui muy rico, vivía champán y caviar. Tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro pulgoso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda,
pero es una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo tuve poder. Tenía 1,100 palacios, y en cada palacio un harén, y 1,000,000 de mayordomos que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata, sarara, 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 sarara,
sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara, sarara. Fui dueño de Asia y de Europa, y después lo vendí, no me acuerdo por qué. Señor, deme una moneda,
denos una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo un día fui rey. Señor, deme una moneda,
hay que decirle que
no. Escúcheme, aunque usted no me crea,
siempre mintiendo. Sanara, 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 tapao.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, una moneda.
Por Nacional, Argentina se informa.
Mañana 2 minutos en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 83%, el cielo está cubierto y la visibilidad reducida a 9 kilómetros por llovizna débil. La presidenta inauguró Tecnópolis. En su discurso, Cristina Fernández aseguró que la ciencia, la tecnología y el conocimiento proporcionarán el valor agregado definitivo para continuar dando el salto cualitativo y cuantitativo que la Argentina está realizando. La megamuestra, ubicada en Villa Martelli, da cuenta de 200 años de desarrollo científico y fue inaugurada en el marco del Bicentenario. Conmemoran en el Congreso el primer aniversario de la Ley del Matrimonio Igualitario. Dirigentes de organizaciones sociales, legisladores de la Argentina, Brasil y Uruguay, sindicalistas y representantes de la cultura participaron del acto. El encuentro se realizó en el Salón de las Provincias del Senado Nacional y consistió en una exposición moderada por Víctor Hugo Morales. Hugo Chávez tratará su cáncer en una clínica de Brasil. Desde el gobierno de Dilma Rousseff se informó que el presidente venezolano recibirá asistencia en el Hospital Sirio-Libanés de San Pablo. Se trata de la misma institución que atendió a la mandataria brasileña y a su par paraguayo, Fernando Lugo. 15 grados la temperatura en Capital Federal y alrededores, humedad 83%, el cielo cubierto, la visibilidad reducida por llovizna débil a 9 kilómetros.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter en arroba la venganza radio y en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial.
Está.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña.
Ya sabíamos.
Habitual sección destinada a la limpieza del hogar. Y hoy, con un informe especial sobre nuevos elementos de limpieza, nuevos artículos de limpieza que han llegado provenientes del exterior o que han sido ideados aquí con novedosas tecnologías.
La ciencia al servicio del ama de casa.
Así es. El ama de casa también es un ser humano, o poco menos. Tenemos aquí al profesor Ángel Puloil.
Sí, ¿cómo le va? Me dicen Mr. Músculo en el barrio.
Sí.
Que, bueno, trae un montón de novedades.
Sí, la esponja.
¿Qué fue del viejo plumero?
Vamos, por
la vieja
favor.
Escoba.
El secador.
La vieja ama de casa. En fin.
La vieja, va.
¿Por qué ha sido reemplazado? Ay, me imagino ahora aspiradoras,
por
aparatos. ¿Qué puede comprar un ama de casa con ganas de aparentar?
Mire, las amas de casa enseguida ven gérmenes patógenos. Usted primero la tiene que asustar a la ama de casa. Tiene que decir, ve sobre esta mesa de luz, está lleno de gérmenes patógenos.
Ah, sí, eso está en la propaganda.
Claro, vio que tiene...
Sí. Yo no voy al baño desde hace 6 meses.
Está el marido
tengo
ahí.
Tengo miedo que me agarren esos bichos.
Que salen de la rejilla, son tremendos. En casa hay más grandes, pero bueno.
Y ahí tienen los líquidos.
Los lípidos.
Líquidos.
Ah.
Variantes de sapónidos y
detergentes. Matan todo. Mismo un cristiano lo liquida.
Sí, no lo liquida.
¿Qué viene a hacer? ¿Es veneno como arsénico?
No, estaba hablando más que nada, más que de los venenos fuertes, como cianuro.
Sí, señor.
Etcétera. En aparatos.
Lo digital.
Ah, ¿a usted le gusta la línea?
El viejo plumero.
La tabla.
Con una caña adjunta de bajar higos para sacar las telas de araña de los rincones más altos. Debe ser, me imagino, reemplazado por un rayo láser.
Claro.
No, rayo láser no.
Con una mano en la cintura.
Una pistola antitela.
El rayo láser a la tela de araña.
¡Wop!
Y de golpe la tela desaparece. E incluso se oyen los gritos despavoridos de las arañas. que gritan cosas tales como muertas hoy o así.
Hay una bola pegajosa y...
La conozco.
Ah, sí, sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Que es la rinconera.
Ah, ¿le llaman a la bola?
¿Se dieron cuenta?
¿Qué es lo mismo? Un palo...
Ponerle nombre a las bolas. Pegajoso.
La rinconera encantada.
Un palo ensartado en una bola o viceversa.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Que usted lo manipula del siguiente modo, así.
Sí, me imagino. Primero ensarta la bola pegajosa con el palo, una caña.
Sí.
La clásica caña bajarigo y... Después pasa por todo...
Qué moderno, che.
El telar de las arañas.
Sí, la lleva al rincón donde la araña crece. Porque tiene que ser un rincón inalcanzable, porque si no, ¿cuál es la gracia? Si no, la saca con la mano la tela de araña.
Sí, de nada.
La tela de araña la
saca. Yo tengo arañas en muchos lugares.
Pero claro.
Hasta en los espacios interdactilares he tenido arañas. Pero está muy bien eso que dice.
Y ahí se le queda pegada.
Y pero, ¿y la bola pegajosa? ¿De qué está hecha? ¿Por qué?
Claro, porque me da un poco de no sé qué.
A mi marido se le va a ocurrir hacer una más barata, seguro.
No, usted la reemplaza, esto ya viene de fábrica, sí.
Claro, y es caro porque dijeron que cuesta mucho una bola pegajosa.
Vienen de a tres, curiosamente, sí.
Ay, me impresiona eso un poco.
Y usted cambia el repuesto, el palo lo sigue usando siempre.
Claro. ¿Qué va a hacer?
¿Cuál es la mejor manera de pasar una bola pegajosa por el ojo de una cerradura?
Con un camello.
Y la bola, cuando ve que ya no le pega...
Claro, la reemplaza por otra bola.
La reemplaza por otra.
Bola bien, bola... Bola nueva.
Pega mejor.
Pega bien.
Claro. Bola nueva pega mejor.
Pero escúcheme... ¿Por qué la idea de bola? Perdone, ¿no?
Sí,
pero,
sí, claro.
Porque realmente, si la bola no es capaz de moverse, no tiene mayor sentido
que
sea bola.
No, pero sí es capaz de moverse, porque usted le da con,
con el palo.
¿Pero cuánto puede mover con
mucho,
eso?
Mucho,
mucho. Así, así.
Para todos lados.
Ya me parece estar viéndolo a Barton dando pequeños saltitos.
Embolado ahí, este.
Capturando...
Sí, pasa.
Arañas por kilos.
Pásale.
No se le queda pegada.
Y un gran regalo para el día de la misma.
Bueno, no, para el día de la madre.
De la bola, sí, claro.
Que soy.
Por favor.
El día de la madre, usted, madre.
Sí.
Oh, madre.
Algo útil te trajimos.
Este es mi regalo, te regalaré algo útil.
Sí.
¿Qué es esto?
Bueno.
Unas bolas pegajosas.
Mamá, para
otra
ti.
Vez.
Bueno, usted ya que habla de arácnidos, podemos sí. hablar de insectos,
de arañas,
de bichos en general,
sí, batracios,
que el ama de casa no desea en su casa.
Anfibios.
Ahí está la casa que atrapa cucarachas.
Ah, es la mía, casa. Sí.
Es una casita.
Una casita de dos ambientes.
¿Cómo? No, una minículo.
Me parece que es mi casa.
Por la función seguro, pero...
Es un dispositivo con forma de casita. Que la cucaracha ve la puertita.
Ay, y Dios como mío. No tiene mucho sentido del tamaño. La
no,
cucaracha.
Ni tampoco del hogar.
¿Cree que es una casa y se mete la cucaracha?
Hay un cebo adentro que le dice a la sí. cucaracha, vení.
¿Cómo es
vení.
Un cebo?
Y el cebo tiene un olorcito. Piense en algo.
A cebo.
Piense en algo que a usted le guste mucho y que iría directamente hacia eso.
Uy, no, no.
Si yo fuera cucaracha.
Si usted fuera cucaracha.
Bolas pegajosas.
Bueno.
Te vas a encontrar un montón de arañas pegadas.
Entonces, eso lo pone adentro de una casita para hacerlo más tentador al mercado, nada más. Mm. Con puerta, con ventana.
Con gente, con enanitos adentro.
La cucaracha, no, podría ser un iglú, que es lo mismo.
La cucaracha tiene una mente muy...
Sí, muy práctica.
Muy práctica, sí. Es esencialmente práctica, pragmática.
La y la cucaracha va ahí.
¿A dónde?
Al cebo, entra a la casita... Y chao, una vez que está ahí...
¿Qué pasa? De ahí no sale. Y no la deja salir, claro.
De ahí no sale. Sale y envenena. Se envenena.
Ah, porque hay veneno.
Y envenena, sí. envenena a otras.
Pero, ¿y no corre el riesgo usted, por ejemplo, usted pone la casita, ¿no? Sí. Y sin querer pone un dedo dentro.
Rosa el
cielo. Por el agujero, no sé qué. Y rosa el veneno.
No, hasta
muy
que,
bien.
Sí,
entonces vuelve a su casa... Le hace una sopa a su marido
sí.
y al llevársela mete el mismo dedo.
Justo, che, podés creer.
Casualidad trágica en la sopa de su esposo. Este ingiere la misma y fenece ante el estupor de toda la familia.
Revienta como un sapo para
decirlo.
No,
no llega a fenecer porque el cuerpo humano es bastante más grande que el de una cucaracha.
Lo crea, ¿eh?
Se necesita más.
Que no lo ha venido a casa.
Ah, ¿usted cree que el veneno funciona así, a tanto por kilo?
No, pero este sí, señor. Este tiene que ver. Ahora, a la hora de manipular venenos, usted tiene.
¿Qué hora sería la mejor?
No.
A mí me queda bien por la mañana.
Yo prefiero por la tardecita, no sé si
tiene que tomar precauciones. ¿Usted no vio en que viene con el icono de la calavera y las dos?
Sí, pero
cruzadas?
Me pensé que eran los piratas.
Claro. Un producto pirateado.
Dice peligro, caution.
Ah, caution quiere decir peligro.
Yo estaba convencido que era otra cosa, con razón.
Dice caution, dice...
What's up?
Copyright. Sí. Y entonces eso... usted lo tiene que manipular con cierto cuidado.
¿Con guantes, por ejemplo?
Sí, puede ser con guantes o se asea bien las manos.
O sea.
Sí.
Claro.
Después de haberlo tocado. Lo mismo con las bolitas de naftalina.
Ah, sí, señor, eso lo sé de chiquito, escúcheme.
Después de tocarlas,
sí, conviene. Sí.
Usted vio, le
queda... Tiene que ponerse guantes.
Sí. No, lo que pasa es que le queda el olor en las manos.
¿Y en los guantes
le va a quedar?
Sí.
Si te la agarra con la mano, le va a quedar
bueno,
la mano.
Pero se le impregna en el ambiente, en la ropa, en todas partes.
Hay una cosa de causa y efecto.
Pero, naturalmente.
Pero el ama de casa busca
sí, señor.
El olor a limpio, que todavía no sabemos qué es.
El famoso olor a limpio.
Sí, hay olor a limpio.
Es un olor relacionado con la menta, con la lavandina.
Sí, qué feo.
Yo cuando salgo con amas de casa,
sí.
Me doy un toque de menta
sí.
y... La bandina bajo la cama.
No, señor.
Es como el cebo de la cucaracha.
Qué olor a limpio, me dicen a mí. Yo, muchas gracias.
Un poco de desodorante de ambientes en las patas. Se
pero
aroma
espantar tantos gérmenes patógenos, le digo, no, no es amigo del erotismo eso.
¿Qué amigo?
Cuando usted anda con esos olores a amoníaco.
Ah, por eso, sí, tiene razón.
No,
me dice,
no.
¿De qué baño, en qué baño vive el
sí,
señor?
No.
Cuando te pusiste las cositas carolinas en el saco fue...
Sí,
ahora, ¿usted vio cómo se está diversificando los productos de limpieza? Antes era detergente de lavandina y ya.
¿Y ya qué?
Y listo, no había más que eso. Ahora hay, por ejemplo, limpiador para baño... Limpiador para cocina, limpiador de bidet, todos distintos.
Como si los microbios y las...
Todos viven...
La mugre también...
tuvieran ese criterio burgués de un, un ambiente para cada cosa. Pero mire,
lo cual tiene que cruzar con la fragancia.
Estoy con la electrónica.
Ahí está.
Y en aspiradoras, ¿qué es lo último?
Bueno, aspiradora, la aspiradora robot que hemos de la cual hemos dado cuenta.
¿La aspiradora robot?
Un integrante de este programa se la compró.
Ya sé.
Debe ser Jules.
No. No, yo le estaba viendo si se la regala.
La usa para otras cosas, ¿eh?
A ver si la saca de canje. No, se la compró nuestro sonidista. ¿No me mostró el video usted?
Sí, se la vendió yo.
No.
Sí, la
es una aspiradora que primero le escanea toda la casa.
¿Por qué le hace ese ruido?
Porque
hay algo... andar mal, ¿eh?
Fíjate, claro, hay algo que no anda.
Me la vendieron fallada, porque no puede ser que haga ese ruido. Un escáner no hace ese ruido.
No, jamás.
Le cuadricula...
¡Oh! ¡Epa! ¿Qué le dije?
Le
encajan cualquier cosa.
Está cebado ese robot.
Le cuadricula con rayo láser todo.
¿Qué hace?
Y entonces ya sabe por dónde ir y por dónde no para no chocarse. Y va sola. Usted se va a trabajar.
Usted quiera. Se va con su amante, por ejemplo.
Sí, claro. Se va con su amante.
Viene el sodero.
Sí.
Y mientras usted se refocila con él en el garage.
Sí.
La aspiradora.
Aspira.
¿Cómo claro. haciendo?
No, primero escanea.
Espera que te voy a escanear
después,
un poco.
Sí,
después aspira.
Le vendieron
y ahí está la de al lado con el sifonero.
Le vendieron una ambulancia, escúcheme.
Y va por toda la casa. Y cuando terminan, se va a una base. Tiene una base.
No.
Porque lo tiene como... Es algo horrible. Pero se lo compró, Vincent. Tiene una base... Y queda, la tiene ahí en un rincón de la casa, no sé.
Pero
si
cómo distingue, eso. ¿Cómo distingue la porquería que tiene que aspirar de un ser humano? Por ejemplo, está el sodero
claro,
en la cama.
Mira, un niño
cosas que Dios no permita, aspirando
en su inocencia, pensando, ay, tengo la vida por delante. Viene la aspiradora y...
Se lo escaló.
No, se aspira todo lo que se pueda meter por el agujero de la aspiradora.
¡Ah!
¿Eh? Un niño.
¡Qué inteligente, eh!
Es como una boa constrictor.
Creo que la conozco. Yo tuve una aspiradora que pensé que era la mejor del mundo, pero veo que no, que es la famosa aspiradora australiana.
Uh-huh.
Y ahí la gracia era la gran potencia de la aspiradora.
Exactamente.
Porque la aspiradora tuvo tradicionalmente un carácter deceptivo.
Sí.
Siempre uno esperaba que aspirara todo y no, la mitad de las cosas la deja.
Sí.
Y tiene que pasarle varias veces.
O se la da.
Y una amiga de pan le pasa 500 veces por arriba y la amiga muerta de risa.
O se la da como que le da de comer algo. Yo
sí,
no le meto
claro,
cosa
me la
aspiradora.
Voy y después se la da.
Sí,
pero
no.
Para eso tengo mi perro.
Esta aspiradora australiana, el tipo me dijo, mire, tiene tres velocidades.
Sí, a uno.
Fuerte, más fuerte.
Upa.
Y fortísimo.
Uy, uy, uy.
Sí, dice, pero cuidado, la máxima velocidad no la ponga nunca porque
sí,
no sabemos, no está convenientemente probada.
Uh-huh. Pero tanto.
Sí, no hay garantía, no te cubre nada el seguro.
¿Pero qué puede aspirar?
Es lo que pensamos nosotros.
Puse la velocidad fuerte, la primera nomás. Me tragó la alfombra. Entera.
Le costó aspirar por los frescos.
No sé. La usábamos con mucho cuidado. No sé yo. Entonces viene... Un día viene mi cuñado, que es este mecánico.
Ajá.
Y dice, a ver. Y dice, yo la voy a probar.
Vos le advertís, dijiste, ojo, ¿eh?
Y le dije, cuidado que la velocidad más fuerte todavía nunca la puso nadie.
No, y él dice, anda.
Na, que soy yo. Y este...
A mí.
La fuerte, pone primero.
Sí. Así es un poco ruidosa, ¿Qué pasó?
Se lo llevó la aspiradora.
¿A su cuñado?
Entero.
Y dejó apenas una mano.
Con el cigarrillo estaba fumando él.
Y salía y me hacía como diciendo que lo agarrara, ¿no? Entonces yo lo agarré.
Ay, Dios.
Lo agarré de la mano y me empecé a tirar. Entonces yo me fijé adentro de la bolsa, lo tanteé.
Sí.
Digo, acá debe estar.
Sí, claro.
Todo esto, la aspiradora ya no se detenía. No. Y hago fuerza y no, la aspiradora
podía
ya
más.
Estaba cebada.
Claro.
Lo quería. Pero no estaba en la bolsa.
¿Y dónde estaba?
Entonces le pregunté yo. Me dejé tragar un poco.
Claro.
Dejé tragar un poco y entré así con la cabeza y lo veo ahí colgando. Y le digo, Enrique, porque se llama Enrique.
Ah, sí.
No sabía qué preguntarle.
¿Qué hace?
Claro. ¿Qué es esto?
¿A dónde está? Me dice, me parece que me chupó y me llevó al pasado.
Ah,
dice, porque mirá, ahí arriba de la mesa está la pizza que traje ayer y todavía no la comimos.
No me sueltes, le decía.
Me dice, no me sueltes, que me voy a quedar siempre en el día de ayer.
Claro. Te convendría.
Y bueno, entonces empecé a tirar, y de golpe no tuve más fuerza.
Se me faló.
¿Qué, lo soltó?
Y también, la verdad, media hora lidiando con el cuñado, que era un pesado.
Mi cuñado vive en el día de ayer.
Ah, pero señor,
me deja mensaje siempre. Bueno, el último puso, vende la aspiradora.
Compró otra pizza.
No, esos son aparatos para manipular con precaución.
Sí, que sí. Sí, sí.
Lo mismo el tragacable de...
El tragasable.
No, el tragasable.
Sí, sí, sí. ¿Ese lo conocíamos del barrio?
El tragacable de la aspiradora, que usted aprieta el pedal y se lo...
Pero eso está mal.
¿No vio que se lo chupa como un espagueti?
Perdón, acabo de llegar. No. ¿Este es el paca-paca?
No, señor. Se le mete todo el cable.
¿Pero cómo le va a chupar el cable?
35 metros de cable, pedal.
¿Por qué querés 35 metros de cable?
Bueno, póngalo por caso.
Chufe, loco.
Y además, escuchame una cosa. Hasta chupa por adelante y chupa por... ¿Cómo es esto? Yo, sí, sí, yo conozco, sí, pero bueno.
Y lo guardo así y listo. Y ahí le quedo guardado el cable.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Aparatos para hacer bafle?
Waffles.
Parlantes, sí.
Sí, tenemos...
¿Y cómo funciona? Porque a mí, mi marido,
sí,
es el loco de los sándwiches calientes,
sí,
de los tostados.
Ajá.
Y yo leí un prospecto que ustedes venden ahora una guaflera.
Sí, tenemos la guaflera que es como una...
¿Cómo es?
Como las tablas de planchar de la tintorería. ¿Vio que
porque así mi marido se hace hacer los sándwiches tostados,
sí,
en la tintorería de al lado. La tintorería Lee.
No, esto es más pequeño, es para hacer unos waffles. De la medida,
no, bueno, en la tintorería también se pueden hacer más pequeños, no es necesario
de lo que le ponés,
ocupar, claro, todo.
Bueno, sí, pero la tintorería está hecho para planchar ropa, eso.
No me digas.
Sí, no puede meter un tostado ahí. Entonces, usted le pone los huevos necesarios.
Perdón.
¿Perdón?
Vienen los tostados, me viene con un poco de olor a solvente. Pero
bueno. No, para hacer los waffles, digo, no tostados. Ponen los huevos necesarios, la leche.
¿Cómo huevo?
¿No lleva huevo los waffles?
Sí, es como,
sí,
los
señor, pero
es como el panqueque, sí.
No se ven.
Leche, bueno. Y una vez que tiene el líquido...
Nunca vio uno.
Sí, no.
¿Qué
no,
cosa?
No. ¿Cuánto hace que trabaja en este lugar? Un día. Nunca vio uno, pero lo quiere vender igual.
Sí, señor.
De los waffles,
dígame que no tienen, dígame que no
tengo,
tienen.
Tengo, dígame que no sabe qué es.
Tostadora, véndame una tostadora.
No, le vendo los waffles. No,
oh, ahora me emperré. Que
ahora me emperré yo, no le vendo la tostadora.
A ver, ¿qué tostadora tiene?
Esta.
¿Cuántas velocidades tiene?
Tres, también.
No, tengo la tostadora de pan lactal que lanza los panes.
Ah, no, para lanzar está
todas
mi marido,
son de
escúchame,
pan lactal, claro. Lo que no hay es del otro pan.
Del pan verdadero.
De pan verdadero, no hay una que sean así.
La francesa, por ejemplo.
Es verdad, ¿por qué no se inventó la tostadora
cilíndrica?
No lo sé. Yo tenía una tostadora demasiado celosa.
¿Así?
¿Ah, sí? Se escupía la tostada así, ¿no? Muy, sí, muy rápido,
espada,
un resorte muy fuerte. La noqueó a mi tía un día.
Sí.
Y mi tía es un poco ansiosa, ¿no?
Era mirona.
Sí, sí. Ponía la tostada y cocoteaba así a ver si... ¡Po!
No, eso, claro, hay que regularlo.
Y no, menos mal que está mi tía, pero el problema era que te escupía la tostada para arriba.
Claro, y quién sabe hasta
después
dónde llegaba.
Después tenías que buscarla por abajo el aparador.
Sí, sí.
Una vez la bajamos con la bola pegajosa.
Sí, sí.
Sí, la del año, lo bajó la tostada, la porquería.
Bueno, ahora de electrodomésticos, tiene una familia de electrodomésticos.
Qué lindo.
Sí, la línea blanca.
Sí, la línea blanca.
Que viene de todo, viene la juguera multiprocesadora.
¿Juguera mamá?
La que amasa.
¿La jugadora qué?
Juguera y multiprocesadora, cortadora, sí. Amasa.
Dora.
Amasa no es nada.
¿Cómo que no es
no
nada?
No pertenece a la misma familia. No. Juguera, procesadora, cortadora, amasa. Me está faltando algo. Amasa,
Dora.
Dora.
Ahí está.
De la famosa línea de
Dora.
Artículos Dora.
Insiste.
Hace todo eso. Usted pone un...
¿Pero cómo saca el jugo con los ñoquis? ¿Cómo
no, 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 son cosas separadas, señor. Tiene la vaporera. ¿Qué quiere? Dígame, ¿qué quiere? Sí, la vaporera tropezó.
En un barrio de Asunción, gente viene, gente va. Ya está sonando el tambor, la galopa va a empezar. ¿Ese
es? Desde febrero no. Llegó, ¿cómo que no?
Debajo de la enramada ya está formada la red.
No, señor.
Larga tu paja,
sincera. La vaporera sirve para hacer vegetales al qué.
¿Al qué?
¿Al qué?
No.
Son franceses. Una ensalada al qué para acá.
Respondemos
para
todos. ¿Vegetales al qué? Al vapor. Muy bien, qué? Chicos. Al vapor, señor.
Todos son vendedores suyos.
El vapor,
¿por qué
sí.
Tiene que preguntar antes de decirlo? Ustedes, esos tipos que antes de decir algo, le preguntan. Están con una mina y sí. Dice...
ahora te
y ahora me gustaría...
irme. Al vapor.
¿Al qué?
Por favor. No, en la vaporera...
Sí...
Y los tubérculos, por ejemplo, conservan todas sus propiedades.
Son muy conservadores, sí.
¿Qué, cuáles serían?
Nutritivas.
Me importa nada. Bueno,
entonces usted se come una regia zanahoria.
Bueno, oh, sí, no mira vos. ¿Qué no idea de la realeza tenés vos también?
Una regia papa, una regia batata.
¿Por qué no te comes una regia ensalada?
Y calabaza, etcétera. Y en la vaporera y le conserva el sabor, los nutrientes.
¿Y porque de la otra manera no conserva nada?
Si lo hierve, no. Si lo hierve, no le conserva.
Y o sea, el gusto que nosotros le imaginamos a la papa...
No, le queda algo.
No es el verdadero.
No.
Sí, es... la vaporiza.
Mirá vos.
Es en un porcentaje menor de intensidad, con una intensidad de... menor de sabor.
El almidón.
No me gusta.
No.
Si ni la probó.
¿Rompe nueces? ¿Cómo andamos?
¿Cómo andamos?
La rompedora.
¿Qué ha llegado? ¿Qué hay de nuevo en el rompenuez?
No, pero eso no es eléctrico. Eso sigue siendo el rompenuez. Sigue siendo individual.
Sin embargo,
y a mano.
Hay que tener rompenueces. Sí. Yo me acuerdo una vez, durante una Navidad,
sí.
Lo fui a visitar una novia, la primera vez que la visitaba. Sí. Me dice, ¿por qué no venís? Conoces a mi familia.
Qué buena, claro.
La verdad, muy romántica. Yo, cuando lo recuerdo, no puedo dejar de... entonces, en determinado momento, trae nueces. ¡Ay, nueces, nueces!
Otra vez nueces. Sí.
Como no había rompenueces, trataron de romperla.
Un tío con dientes probó primero.
Tío, qué sé yo, y nadie podía. No sé yo. Me levanté.
Muy bien.
Un momento.
Muy bien.
Es el novio de la nena.
Me metí dos nueces entre los dedos.
¡Fuerza!
No pude.
Pero no, y volvió a intentarlo.
No pude. No. Y había presente un novio anterior.
Anterior de la yegua, sí.
Que ella lo había dejado por mí, lo había dejado.
¿Qué era? ¿Una reunión de consorcio?
Era vecino. Sí, no, el novio, claro.
Y el tipo me miraba con sobra.
Movía la cabeza así con un palito sequeo.
Hice otro intento,
¿no? ¿Y?
No. O sea, el tipo sonreía sin pudor alguno, ¿no? La carcajada, más bien.
Bueno, hice el tercer intento.
Sí, vamos.
¡Viaje, Axel! ¡Me desfase!
Hizo mucha fuerza.
Hice mucha fuerza y se me rompió la vena...
Cuatro.
La vena, sí. La vena sobona.
Sí.
Y me desfase.
Ay, ¿sí?
Cuando recuperé el conocimiento, estaba en la esquina.
¿Cómo en la esquina?
Y me habían dejado sentado en la esquina.
Con una copa de sidra, incluso.
Y yo volví, espié.
¿Y su novia?
Y vi a mi novia, muy Dios. De la mano con el tipo,
sí.
Comiendo nueces. Y el tipo me vio que yo estaba entre la enredadera, ahí mirando por el trilage. Y fue el único que me vio. Y me hizo así.
Con las palmas para arriba, las manitos así.
Buen gesto.
Por eso yo siempre ahora voy con un rompenueces. Se produce este episodio, saco mi rompenueces del bolsillo.
Pero no, ¡pah! Señor.
Lo usa como llavero incluso. Que es
sí,
lindo,
sí.
Pero...
Bueno, pero no todos los días uno se enfrenta a ese
evento. No todos los días, bueno, pero alguna vez sí. Siempre hay que estar precavido.
Sí, bueno, toma precaución. ¿Ya lo utilizó?
No.
Ah, bueno.
Yo estoy siempre precavido para cosas que no ocurren nunca.
Le suele pasar a los precavidos.
Sí.
Bueno, no tiene, entonces... al final, y no va a llevar nada, le mostré la vaporera, el aspirador.
Por curiosidad, para darle a todas las amas de casa noticia de las novedades tecnológicas. Que
y no ha mostrado gran cosa, ¿eh? No. La verdad, en Tecnópolis yo espero que haya más.
Para novedades, lo clásico.
Lo único, la aspiradora esa que comienza, esa que... ¿Qué
hacía? Laboral. Le escanea el ambiente.
Ah, sí, sí. Mientras usted anda con el
sodero. Claro.
Y después ella le aspira todo sin necesidad.
Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Y hay nuevas tecnologías, sí, señor. Sí.
Bueno, le agradezco mucho.
Bueno, yo a usted.
Ahora vamos a efectuar un pequeño...
Un sorteo.
Pequeño sorteo solo entre las amas de casa, ¿eh?
Hoy es el día del ama de casa, madre.
Entonces vamos a sortear... Estas bolas...
Sí, señora.
Sí, no, esta señora.
Sí.
Son las tres bolas pegajosas de la famada marca Dora. Las bolas Dora.
Sí. Pídalas así.
Pídalas así. Exijo...
Bolas Dora.
Bolas Dora. Rechace imitaciones. Así que esto, haremos el sorteo. Levante la mano quien las quiera.
Bueno,
hay gente que
Señora, es un sorteo.
Tiene una bola pegajosa y se
y sí, claro, dan la vida por ella.
Bueno, una breve pausa y regresamos. Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública. La selección argentina ya está en cuartos de final y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Sábado 16 de julio, desde las 18, Argentina-Uruguay, con el relato de Gustavo Vergara. En directo desde Santa Fe, para todo el país. Viví toda la pasión por la celeste blanca en Nacional, la radio pública argentina.
¡Golazo del culo extraordinario!
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Lock it. For the money, two for the the show. Three to get ready now. Go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but to help my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but they hold for my blue suede shoes.
Era Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, Zapatos de Gamuza Azul.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Hola, negro, estoy muy contento porque es mi primera vez en verte personalmente. Me llamo Damián y soy el de la cresta de la tercera fila.
Chum, chum.
Hola. Ahí está, mira Damián. Quisiera preguntarte si está en la naturaleza de una exnovia olvidar. ¿A vos? Parece que sí, Damián.
Dame alguno.
Este sábado, 22 horas, dice aquí un mensaje, estaremos organizando un festival de música y circo en el Centro Cultural Bonpland, que está en Bonpland 1660, para recaudar fondos... Sí, señor, para recaudar fondos para la merienda y los útiles escolares de los chicos que concurren al apoyo, suponemos que escolar. La entrada es gratuita y se van a vender comida y bebida. O sea, lo que hay que ir a comprar es comida y bebida, sino que van a recaudar, ¿sí?
Bueno.
En Bonpland 1660, el sábado a las 10 de la noche.
Bueno, Ale, le podés mandar un saludo a Amanda Pimentel, Walter Gerboni y otro más especial para Rodolfo Tomás Docola. Gracias. Sin firma está esto, ¿eh? Negro, bueno, desde Bolívar, provincia de Buenos Aires, al Multiteatro, te saluda Marcela.
¿Desde dónde?
Desde Bolívar, provincia de Buenos Aires.
¿A dónde estás, Marcela? En Bolívar.
Bueno, pero en otro sentido.
Vinimos desde Rosario, gritan Juan y Belén, extrañando tu visita a nuestros pagos. Mandale saludos a la Mirtita y a Quique. ¿Dónde están Juan y Belén? Se han ido.
Juan y Belén se fueron al río. Ahí está. En la última fila... Pérez, si no sabe lo que voy a decir todavía.
No es la última esa, le digo.
Ahí lo tengo. Estamos los alumnos de la carrera Tango y Folclore del Conservatorio Manuel de Falla. Venimos de tocar esto. Voy a abrir. A ver qué tiene. Otoño en Mendoza. Mire que lindo. Lanzarín de Julián Plaza es un lindo tema. La San Lorenceña, Gatito a las Penas. Y después...
La San Lorenceña.
Bajo de un sauce lloró del ciego Nicolás, pisa la chacarera la polva de pa'l carnaval, pisa la chacarera la polvadera pa'l carnaval.
¿Es esa?
Es que ahí me daba la Y agregan, Manuel Moreira está cantando extraordinariamente bien. ¿Está cambiando la técnica, Moreira? Le preguntan a los chicos de etcétera.
No lo sé. No. Pero a lo mejor nuestros micrófonos son...
Claro, estamos cambiando los micrófonos. Sí,
sí. Ale, llegó el...
Ahí está.
Sí, ahí está.
A lo mejor son...
Se están quejando acá.
Suelto acá los micrófonos nuevos. Verdadero alarde de la... De americana.
Dolina, te amamos, te escuchamos siempre y gracias por alimentar nuestra mente de tu amplio saber. Tus oyentes, Peter Barbix y Mariel, o Muriel, Mariel, ¿es con acento? ¿Cómo es?
Mariel.
Mariel, ¿y para qué me pones el acento en la A? ¿Me pones loco?
Bueno, no te enojes, Dorio.
Ah, estoy como...
Saludos a Diego de Santa Fe, grita Caro. Hola, somos Verónica y Germán de Mar del Plata. Como no podíamos esperarte hasta el verano, vinimos nosotros, saludos. Adjuntamos... en el reverso, el ticket de la pizzería. Los inmortales gastaron 101,50.
Es que es caro.
Bueno, pero le dieron a la cerveza, las empanadas, mozzarella, gaseosa y servicio individual, que andás a ver qué será.
Yo lo conozco, es eso lo que sale más caro.
Ale, llegó el día, estoy aquí. Después de compartir tantas noches juntos, es momento de formalizar nuestra situación.
Me está subiendo el pulso, me pone nervioso.
Pero dice, traje a mi hijo Emiliano de testigo. Chao, terminó todo. Y a un patovica, ¿te vas a resistir? Dice Mirta.
Vengo de Córdoba y hago una denuncia. Fui al Museo Roca y me encontré con que no es museo, es instituto histórico. Se promociona como museo y no lo dices. Me siento estafado. Mucha gente viaja, no por admitirlo, sino por no por admirarlo, sino por conocer más a Roca, etcétera.
¿A qué museo fue?
Pil y el Cordobés. Al Museo Roca.
Y se siente estafado y ves natural.
Y hay préstamos del otro lado, por ahí, para que lo estafe otro. O sea, bueno. Dolina, mi marido, ve todo a lo Dolina, lo dicho. Y está muy celoso de Dori. ¿Por qué? ¿Usted qué opina? Buenas tardes, Manuela. ¿Podría sacarme una foto con Dori y con usted?
No.
Estamos en contra
de... Yo estoy celoso de Dorio. Porque veo todo a lo su marido.
Quiero agradecerle a la gente del Circo Servián que me mandó una generosa invitación para el día de prensa recibida hoy. Mire cómo salta Claudio Mendoza. Me piden que avise con 48 horas de anticipación si voy a ir, y la recibí hoy, así que les aviso que no voy a ir.
¿Cómo hay que avisar?
A los leones.
Al circo.
Yo cuando voy al cine no le aviso.
Jamás.
Hay que sacar turno para ir al circo.
Hola, Richard Gere.
Bueno, señores.
Y le recibimos el Tangauta, Dolina, también, ¿eh? La revista de tango.
Todo,
¿sí?
¿Cómo no? Está muy
señores,
agradecedor.
Sí, señor. Está ante nuestros micrófonos una vez más.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Tenemos múltiples pedidos y quizás haciéndose eco de alguna cosa le piden aquí "No la quiero más".
Es una canción de Alberto Mastra. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me negó. Sin pensar que para ser feliz, poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Maestro, aquí Ana y Mirta le piden algún dúo, sugieren Cuando tú no estás.
Y así,
o algún otro que tenga.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompe las cuerdas de su cantar. Cuando
cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierde para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión.
Aquí alguien reclama por Peggy, Mary, Julie y alguna otra mina más. ¿Las tienen?
Sí, sí, sí.
Se anda pisando la capa.
No, no, me he pisado, sobre todo otra vez. Lo destruí, en realidad.
¿Sí?
Le duró poco este.
Lo viene destruyendo.
Bien, adelante, muchachos.
Las muchachas eran rubias.
Y ah, las rubias de New York. Discúlpeme.
Acá está
vamos
Peggy.
A buscar, vamos a buscar un lindo sonidito. Este no es,
no.
Pero este creo que este puede ser. Bueno, perdón, por la demora.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York. Cabecita adorada, que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, en labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Bueno, para el trío también hay muchos pedidos, ¿eh? Por ejemplo, le piden Shape of My Heart para Mary y Agus. Bueno.
¿Va? Va con babosa.
Ah, un momentito que...
Despiértela, sí.
No la cargó en su casa.
¿Va?
Cuando quieras.
As a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins.
He doesn't play for respect. He deals, of course, to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead a dance. And no doubt the space of the sword of the soldier, and no doubt the club's weapons of war, and no doubt diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. But that's not a shape of my the sword of the soldier, and know that the clubs and weapons of war, and know that diamonds mean money for the sword. But that's not a shape of my heart. But that's not a shape of my heart. But that's not a
alarres de excelencia del animal doméstico de la babosa de Martín. Aquí Becu le pide si me das tu amor.
Bueno.
¿Sí?
Ok, va. Esa la hacemos también.
Aquí Clau le pide You Are Gonna Lose That Girl.
Vamos.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Vamos a contar una historia porque había cuatro muchachos de Liverpool. Liverpool, pero el club Liverpool, macho del Uruguay. Siendo de Liverpool, sí.
Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Acá tiene dos costarricenses juntos, Tico Tico, le pedía.
¿Me gana?
¿Han venido los músicos del Brasil? Sí, a ver.
Con la familia de Martín, parece.
Vamos a conectar con el canal español Paco Paco.
¡Pues vamos, niños!
¡Hola, niños!
¡Comienzan las vacaciones, hombre!
¡Comienzan las vacaciones de invierno!
¡Sí, de verano!
¡Oye, Paco! ¡Sáqueme este niño de acá que ya me tiene harta!
¡Oye, oye, mujer! Y asúmate, ¿no eres mujer?
Sí.
Ah.
Abrazar
palmas, hombre.
Las palmas.
Vamos a ver. ¡Arriba las palmas!
Mi familia, sí, señores. Somos músicos de honores y tenemos
una orquesta,
varias de generaciones.
todavía, escucho la melodía, pues depende.
¿Qué depende?
¡El instrumento!
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día, si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
porro, bom, 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 bom.
¡Abre esas palmas, niños! ¡Que nos queremos escuchar, hombre! ¡Vamos, niños! ¡Al balotaje!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, oye, que una laguna.
Una pues laguna, oye,
sin que ninguno de estos niños se dé cuenta, tú me soplas la letra por lo bajo.
El mar Mediterráneo.
Hombre, yo lo repito.
Pues que están los niños.
Es muy fácil, es muy fácil. Escucha,
que pierden mira la ilusión, hombre. Están los
la
niños
corneta y mi abuelo con un dedo.
Hombre, vamos, hombre, que nadie se dé cuenta.
¿Qué vamos?
Otra laguna, tú.
Pues oye,
que ya basta de lagunas y de dedos.
Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el trombón,
como dijo Rolón.
Si toco el violín,
si toco el
trombón.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, 15 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 98%, el cielo continúa cubierto y la visibilidad reducida a 9 kilómetros por llovizna débil. Condenaron a perpetua y detuvieron a dos ex militares por crímenes en el Vesubio. Los apresados son el general retirado Héctor Gamen y el ex coronel Hugo Idelbrando Pascarelli. Las detenciones se concretaron luego de que el Tribunal Oral Federal número 4 los condenara a prisión perpetua por 156 crímenes de lesa humanidad, incluidos 22 homicidios cometidos entre 1976 y 1978 en ese centro de detención clandestino. Se calcula que por el Vesubio pasaron 1.500 detenidos desaparecidos, entre ellos el cineasta Raimundo Gleiser y el escritor Haroldo Conti. Cumplieron otro paro en el Hospital Gutiérrez y convocaron a una nueva huelga para el 27 de julio. Médicos, profesionales de la salud, enfermeros y técnicos lo anunciaron en el marco de una medida de fuerza y un festival musical que se realizó en la puerta del centro asistencial. Reclamaron una mejora salarial y la provisión de más insumos y personal para una atención óptima de los pacientes. Batista anunció el equipo que jugará en Santa Fe contra Uruguay. El entrenador de la selección ratificó que pondrá el mismo equipo que goleó a Costa Rica por 3-0 frente a los charrúas. En el ataque se repetirá el tridente ofensivo con Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. Cielo cubierto en Buenos Aires, la visibilidad está reducida a 9 kilómetros por llovizna débil, temperatura 15 grados 6 décimas, la humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan
rosca izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18.